En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concluimos estas reflexiones sobre el sacramento del matrimonio comentando algunos elementos de la espiritualidad conyugal y familiar. Nos apoyamos fundamentalmente en Familiaris Consortio con algunos apuntes también del Papa Pablo VI y con algunas indicaciones de las líneas que nos traza el Papa Francisco también en su magisterio. Lo primero que hay que destacar es que la realidad familiar es una realidad múltiple. Es decir, el ser familia tiene implicaciones en muy diversos estratos o muy diversas áreas. Tiene implicaciones económicas, implicaciones de salud, implicaciones en términos de derecho civil. Es decir, establece unos deberes y establece también unos derechos. La familia tiene repercusiones dentro de la comunidad, dentro del bien o el mal de la comunidad. La familia, por supuesto, tiene grandes repercusiones para el futuro de la sociedad. Lo han dicho varios y tengo que repetirlo yo. El futuro de la humanidad pasa por la familia. Lo que esté sucediendo en la familia, ese es el futuro de la humanidad. Si vemos hoy familias destruidas, ya sabemos cuáles son los niños y jóvenes que tendremos en un futuro próximo, y a partir de ahí sabremos qué sociedad tendremos de aquí a unos pocos años. Esa es la enorme importancia que tiene la familia. Pero nosotros nos atrevemos a hacer una afirmación, yo diría un poco fuerte, y es que en el corazón mismo de la realidad familiar hay una espiritualidad. Es un hecho que no se menciona con frecuencia, pero hay una espiritualidad. Es decir, no es solo una realidad sexual, económica, civil, judicial, social. Es también una realidad espiritual. Y desde el punto de vista del sacramento del matrimonio, este elemento cobra toda su importancia. ¿Por qué es necesaria una espiritualidad conyugal y también una espiritualidad familiar? ¿Por qué es necesaria? Es necesaria porque el cristiano no tiene dos vidas. No tiene una vida que sería suya y luego otra vida que sería su bautismo, sino que la realidad teologal del bautismo impregna, llena todo lo que es esa persona, ese hombre o esa mujer. Eso quiere decir que cualquier decisión que se tome en la vida o favorece el florecimiento de la vida bautismal o lo frena. Todo lo que yo decida en la vida o abre una puerta para que se realice plenamente el misterio de Cristo en mí o lo cierra. Por consiguiente, una decisión tan importante como unir de un modo permanente y fecundo la vida con otra persona es algo que necesariamente va a florecer, a hacer florecer, a llevar a fruto el bautismo, o si se vive mal, pues va a interrumpir, va a negar la realidad bautismal. Podemos imaginarnos el caso, para que nos entendamos rápidamente, imaginémonos el caso tan triste, pero también tristemente frecuente, de las parejas que están en proceso de separación. Una separación no es una cosa que se vive de un día para otro. Son meses, años a veces, de desengaños, de ataques, de esfuerzos, de frustraciones, y sobre todo en las fases finales, un proceso de separación incluye numerosos insultos, ataques, descalificaciones, humillaciones. Entonces inmediatamente uno piensa, ¿será que esta persona que está metida en esa batalla de o me insultas tú o te insulto yo, o tú me aplastas o yo te aplasto, una persona que está viviendo eso podrá tener plenitud en Cristo mientras está buscando cuál es la herida donde le puede doler más el golpe que le quiero dar a esa que fue mi esposa mientras su cerebro está maquinando dónde golpeo que le duela, pues qué Cristo está ahí, qué vida de Cristo puede haber ahí. Eso demuestra que en el matrimonio o hay una victoria fulgurante y preciosa de Cristo, o hay un fracaso tristísimo de la vida cristiana. Y por consiguiente es necesaria una espiritualidad conyugal, una espiritualidad familiar, porque solamente desde esa espiritualidad los esposos se hacen conscientes de que necesitan de los auxilios de la gracia para llevar a plenitud cada uno su vida bautismal y llevar a plenitud esa gracia que es propia del matrimonio en cuanto sacramento. Esa es la razón por la que se necesita una espiritualidad. Es muy de lamentar que la gran mayoría de las parejas no, ni siquiera toman en cuenta este factor. Es decir, es algo que no existe en el horizonte de ellos. Les preocupa mucho la parte afectiva, les preocupa mucho la parte emocional, cómo me siento, les preocupa mucho la parte sexual, si somos complementarios, si nos entendemos, si nos podemos disfrutar. Luego les preocupa mucho la parte económica, cómo nos vamos a organizar, si nos vamos a ir a vivir así o qué vamos a hacer. Esas son, en mi experiencia, esas son preocupaciones principalísimas para las parejas hoy. Pero otras preocupaciones que deberían estar muy en primera fila de sus intereses no salen. Preocupaciones como, por ejemplo, ¿qué tipo de hogar vamos a tener? ¿Con qué criterios vamos a formar unos hijos? ¿Cuál va a ser nuestro servicio a la comunidad? ¿Qué significa esto para el bien de tu familia y de la mía? En general, los aspectos sociales, eclesiales, es decir, lo que se sale del estrechísimo círculo del abrazo de estos dos, casi nunca lo piensan. Solo están mirándose el uno al otro. Y mientras esa mirada es deleitable, porque se gustan, porque se disfrutan, todo parece ir bien, pero ya el fracaso está declarado. Mientras ese breve tiempo donde todavía se pueden disfrutar y deleitar el uno con el otro, todo bien, pero muy pronto se produce el cansancio, se produce el hastío, se produce la decepción, pequeña o grande, y si la gente no tiene provisiones emocionales, pero sobre todo espirituales, para afrontar esas decepciones, lo único que puede venir es un fracaso. Entonces, esa es la razón para cultivar una verdadera espiritualidad conyugal y familiar. Según los apuntes que hemos tomado gracias a la labor de ustedes, esto pone en primer lugar la primacía de Jesucristo. Parece raro decirlo, pero el primer motivo para casarse es darle la gloria a Cristo. Ese es el primer motivo. Y yo, por lo menos, casi llegando poco a poco acercándome a mis 25 años de sacerdocio, les digo una cosa: a estas alturas de mi vida personal y sacerdotal, yo siento terrible desconfianza, gran temor, cuando no encuentro esta primacía de Jesucristo en el discurso, en la conversación, en la manera de tomar decisiones la pareja. El motivo principal para casarse es: quiero darle la gloria a Cristo. Eso sí es casarse, porque quiero darle la gloria a Cristo. Observemos que esto une inmediatamente, esto une el sacramento del matrimonio, por ejemplo, con el sacramento del orden. ¿Qué es lo que esperamos nosotros de un muchacho que entra a un seminario? ¿Qué es lo que esperamos de un joven que entra a un noviciado? Pues que le quiere dar la gloria a Cristo. Si esa persona entra a esa comunidad religiosa o a ese seminario, y si ese muchacho no está pensando en la gloria de Cristo, de inmediato nos produce desconfianza. Oye, ¿tú qué estás buscando entonces? ¿Estás tratando de tapar un problema? ¿Estás tratando de ascender socialmente? ¿Estás tratando de conseguir dinero fácil? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque no se te ve el interés por Cristo. Mi postura es: exactamente el mismo criterio hay que tener con el matrimonio. Si veo que te vas a casar y no aparece la primacía de Jesucristo, quiere decir que tus intereses en primer lugar son otros. Pero el problema es que esos otros intereses no son suficientes, de modo ordinario, Dios siempre puede hacer maravillas, pero de modo ordinario no son suficientes para sostener a la pareja. Así, por ejemplo, es que mi novia es súper tierna. Pues la súper ternura no es un argumento suficiente para que pueda haber una verdadera victoria de Cristo y para que haya un verdadero florecimiento humano y cristiano en esa pareja. Eso quiere decir que lo primero en la espiritualidad conyugal es esto, que haya una primacía de Jesucristo. Segundo punto, ¿qué implica esa primacía de Jesucristo? Implica que cada uno, tanto el hombre como la mujer, se ven a sí mismos dentro de ese esquema precioso que nos da San Pablo en su carta a los Efesios. Es decir, ese hombre se da cuenta de que entra a la relación conyugal para ser Cristo en primer lugar para esa mujer. Y dice el apóstol San Pablo, la amó y se entregó por ella. Si el hombre no llega al matrimonio con esa convicción de que quiero hacerla bella, feliz, plena, pues ya empezó mal. Si no está pensando en el amor de Cristo cuando mira a esa mujer, ya empezó mal. Si ella no está pensando en ser iglesia, agradecida, solícita y fiel de su esposo, pues entonces ya empezó sumamente mal. Ya es sumamente grave lo que está sucediendo ahí. Bueno, nos decía el Papa Pablo VI que esta primacía de Jesucristo florece no solo en la unión conyugal, sino florece en la realidad familiar en su conjunto. Es decir, el ideal de la pareja no es yo quiero complementarme o yo quiero sentirme bien. Comentábamos en una charla anterior que uno de los problemas que encontramos hoy en muchas parejas es que el elemento afectivo se tragó todo lo demás. Y el único criterio de la gente es cómo me siento yo. Esta es la persona con la que yo me siento bien. Esta es la persona con la que yo me siento a gusto. Por supuesto, esto tiene raíces muy profundas. Les ofrezco, con la sencillez, les ofrezco lo que he predicado sobre este tema, que se encuentra en mi página web, en fraynelson.com, que es lo que va bajo el título del naufragio. Vivimos en una sociedad de náufragos emocionales. Muchas personas sienten que el barco que les llevaba se hundió, y ese barco muchas veces es su propia familia. Y como su propia familia se hundió, chapoteando en las aguas, tratando de sobrevivir, se agarran de lo que pueden. Y eso hace que las uniones de muchas personas hoy en día sean unas uniones en el fondo terriblemente egoístas, terriblemente interesadas y marcadas finalmente por un modelo idólatra. ¿Por qué? Porque una muchacha, como es caso que yo conozco con nombres y apellidos y varios conozco, una muchacha sin familia, una muchacha con un papá abusador, mujeriego, egoísta, violento, una mamá ausente, una muchacha de esas se encuentra un día en una amiga, encuentra cariño, encuentra acogida, encuentra respeto, encuentra apoyo. ¿Y qué hace un náufrago? Se aferra a esa persona. Todo puede ir muy bien, pero si a su vez esa amiga tiene una cierta inclinación sexual, entonces viene a inducir a esta, como casos que yo he conocido, viene a inducir a esta a que haya una relación de tipo homosexual. Ese es el tipo de cosas que suceden aquí. Entonces, es necesario percibir que si la relación conyugal, si la relación de pareja nace de una condición de naufragio, pues en realidad nace del egoísmo, nace del propio interés y nace de la idolatría. Porque un náufrago lo que está pensando finalmente es en sobrevivir, lo que está pensando es en sostenerse. Nuestra espiritualidad cristiana es totalmente diferente. ¿En dónde entonces debe salvarse una persona de esas? Una muchacha de esas que no ha tenido familia, que solo conoce a los hombres por la agresividad, el interés y la infidelidad. Una muchacha de esas, ¿dónde debe sanarse? Pues es que hay una familia espiritual que se llama iglesia. Entonces, la lógica cristiana, para que esto nos quede claro, la lógica cristiana es esta, que por supuesto que muchas personas están heridas, eso lo sabemos, muchas personas están maltratadas, muchas personas tienen grandes vacíos, pero la manera de sanarse no es aferrarse a algo o a alguien como una tabla a la que yo le voy a exigir mi todo. La manera de sanarse es el caminar en una comunidad de fe. Es la comunidad de fe, recibiendo el amor y los beneficios de la oración y la gracia, es la comunidad de fe la que me va sanando. Es la comunidad de fe la que me hace ver, oye, no todos los hombres, pues perdón la palabra, son unos desgraciados como ese que me tocó a mí como papá. No todos los hombres son así. Y cuando esta muchacha, por seguir con ese ejemplo, ha experimentado esa sanación, cuando ya ha podido ver en una perspectiva diferente su propio pasado, ahí sí está lista para tomar una decisión, que puede ser de familia o puede ser distinta. Entonces, resumen de esta parte. Hay una primacía de Jesucristo que se expresa dentro de los bautizados que tienen vocación de matrimonio, como un deseo de ser Cristo, de ser iglesia dentro de la unión conyugal. Esa primacía de Jesucristo hace que la persona quiera formar un hogar. Me parece muy triste, como me decía hace poco una amiga, me parece muy triste que la mayor parte de las muchachas cuando hablan de matrimonio, no hablan de matrimonio, hablan de boda. Hablan de la belleza de la boda, el vestido, la recepción, la luna de miel, pero están casi totalmente ciegas ¿de qué sigue después de eso? O sea, usted regresa a la luna de miel, desempaca maletas y ahí empieza todo un camino. Y mucha gente no piensa en eso. Es decir, no están pensando en la palabra, antropológicamente se llama hogar, teológicamente se llama iglesia doméstica. Entonces, este es el fundamento primero de la espiritualidad conyugal, proclamar la gloria de Cristo. De ese fundamento primero, pasamos a esto que aparece aquí y que subraya Juan Pablo II en Familiaris Consortio. La pareja, desde su capacidad de acogida, perdón, respeto y lo demás que mencionaremos en las virtudes domésticas, se convierte en un signo maravilloso del amor de Dios. Cada pareja le presta un servicio a la sociedad. ¿En primer lugar como qué? En primer lugar como signo. Como señal de que el amor es posible, señal de que el amor existe. Y esa señal es muy importante. Esa señal de amor es señal de esperanza. Esa señal de amor es señal de reconciliación. El primer lugar donde tiene que vivirse la reconciliación es precisamente la pareja y la familia. Según Juan Pablo II, ese signo del amor de Dios se expresa en dos realidades principales. La capacidad de comunión. ¿Por qué la comunión es una victoria de Dios? Porque la comunión significa que el individualismo no tiene la última palabra. La comunión significa que uno sí puede salir de sí mismo. La comunión significa que Dios sí puede crear desde nosotros y con nosotros realidades nuevas. Por eso la comunión es un canto al amor reconciliador y creativo de Dios. Y por supuesto, la pareja y la familia son signos del amor de Dios porque son caminos de santidad. Especialmente visible este hecho en la familia de Nazaret, la familia de nuestro Señor Jesucristo, pero también visible en una cantidad de familias que han dado esa clase de testimonio. No hace mucho tenemos el caso de la canonización de los papás de Santa Teresa del Niño Jesús. Eso es muy bello. Es muy bello porque son una señal de santidad. Podemos desglosar ese signo del amor de Dios en aquello que el Papa Pablo VI llamaba virtudes domésticas. Doméstico es un adjetivo que viene de domus, que en latín quiere decir casa. Las virtudes domésticas son las virtudes propias de la convivencia humana. Cuando una pareja, cuando un hogar, o esto lo podemos aplicar proporcionalmente para una comunidad religiosa también, cuando distintas personas, guiadas por la primacía de Jesucristo, empiezan a vivir en comunidad, entonces se hacen necesarias una serie de virtudes que llamamos precisamente virtudes domésticas. todas son importantes. En el orden en el que las hemos enumerado después del ejercicio de ustedes, pues es lo que tenemos en nuestro tablero. Aparece aquí en primer lugar la abnegación o renuncia. Si ya estoy con otras personas, ya las cosas no van a ser siempre a mi manera. Ya no voy a dormir exactamente en las horas que yo quería, ni a comer lo que yo quería, ni a andar como yo andaba. Es decir, las cosas cambian y esos cambios implican renuncias que, como decíamos hace un rato, no suelen ser demasiado grandes, pero sí son abundantes y constantes. Y esto también es un signo. La abnegación, la renuncia es un signo. Recordemos que Cristo dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser discípulo mío. Podemos decir que en la realidad doméstica esto se hace muy concreto, o en la realidad comunitaria. Una cosa que es muy interesante, si ustedes miran el Código de Derecho Canónico, y otras fuentes también lo muestran así, es que para la Iglesia Católica el modelo supremo de vida consagrada no son los ermitaños. Uno podría pensar que por ser una vida particularmente ardua en algunos aspectos, debería ser como el pináculo, pues, de la consagración. No. Se admite que existen ermitaños y se dan unas disposiciones para que esos ermitaños sean reconocidos por la Iglesia, particularmente reconocidos por los obispos, los ordinarios de los respectivos lugares. Pero la cumbre de la vida consagrada dentro de la Iglesia no es el ermitaño, sino es la vida comunitaria. Vida comunitaria contemplativa es siempre el punto máximo de referencia de vida consagrada en la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué? Porque un ermitaño tiene el riesgo de no realizar una verdadera abnegación. Incluso si es un penitente, tiene siempre la posibilidad de escoger aquellas penitencias que le resultan de alguna manera más fáciles de llevar según su propia contextura, su propia manera de ser. Porque la gran ventaja de la vida comunitaria, ya sea en una comunidad religiosa o ya sea en un hogar, la gran ventaja, espiritualmente hablando, es que muchas de las renuncias uno no las escoge. Y el hecho de que no nos hayamos escogido, por ejemplo, en la comunidad religiosa, hace que aparezcan ciertos elementos que son particularmente incómodos, elementos que nos tallan y que de esa manera también nos van esculpiendo, nos van modelando. En la familia se han escogido, ¿no? Esta pareja se ha escogido porque él no estaba obligado a casarse con esa mujer ni ella con él. Y sin embargo, sigue apareciendo una cierta forma de abnegación, aún en las cosas más sencillas. Si ustedes entran a cualquier foro de pareja o de familia, ustedes ven el tipo de discusiones que tienen. Eso empezando por cosas tan procaces como puede ser el uso del baño. Me decía un amigo que la mejor manera de cultivar la paz en el matrimonio es tener dos baños. Y se acaba el problema, decía él. No sé por qué lo decía, porque no tengo esa experiencia, pero él decía que esa era la mejor manera de cultivar la paz. Me imagino que dentro de su experiencia, cosas aparentemente pequeñas, creo que no es necesario que entremos en detalles, aunque creo que usted quisiera hablar, pero no entra. Cosas aparentemente pequeñas se vuelven terriblemente incómodas. Y esas cosas pequeñas implican abnegación. Entonces, la abnegación es una de las virtudes domésticas. Aquí mencionamos 7. Y la primera es esa. La abnegación no está lejos de la humildad. La abnegación no está lejos del conocimiento de sí mismo. Cuando uno se tiene que preguntar, pero a mí ¿por qué me fastidia tanto esto? Pero ¿por qué esto me cuesta tanto? Eso te lleva al conocimiento de ti mismo. Luego encontramos el respeto, que es como la otra cara también. El respeto que muchas veces implica el ejercicio de virtudes más altas o más conocidas, como por ejemplo la prudencia. Tristemente, yo he visto como sacerdote que muchas veces las personas que se hieren de un modo más espantoso son las que están más cercanas las unas con las otras. Eso quiere decir que muchas veces nos falta esta palabra, el respeto. ¿Respetar qué es? Respetar es reconocer en todo momento los derechos de la otra persona. Y el énfasis hay que ponerlo en todo momento. En todo momento. Entonces, puede ser una persona que me ha decepcionado, puede ser una persona que me ha atacado, pero ante mí no pierde sus derechos. Eso es lo que significa respetar, mantener esa conciencia viva. Y por supuesto, llegar a ese nivel de respeto implica ya no solo prudencia, sino implica madurez. Y muchas veces implica caridad, llegar a ese tipo de respeto. El respeto también tiene que ver con el buscar siempre aquello que es honorable dentro de la otra persona. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice honrar a padre y madre. Y es el mandamiento del que yo personalmente recibo mayor número de consultas. ¿Cómo puede hablarse de honrar a padre y madre cuando la mamá es una persona neurótica, histérica y con otras esdrújulas por ahí, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de honrar a padre y madre con un padre ausente, un padre agresivo, un padre indiferente, un padre metido solo en su mundo y sus negocios? Pues es que precisamente el respeto, ¿qué implica? El respeto no implica hacerle honor ni darle honra a los defectos de las personas, pero sí implica el esfuerzo, muchas veces arduo, el esfuerzo muchas veces intelectual de buscar qué es lo bueno que yo encuentro en ese hombre que es mi padre, en esa mujer que es mi madre. Y ese buscar qué es lo bueno, ese buscar qué es lo bueno es un gran ejercicio para la vida. Porque esto nos invita a concentrarnos siempre en dónde están las puertas de crecimiento y de salvación para las otras personas. Así como el resentimiento se alimenta de que yo estoy siempre recordando los defectos y el lado negativo de las personas, el respeto me enseña a buscar siempre qué es lo bueno de la otra persona. Y esto, repito, es una gran escuela de formación y de bien para la sociedad. La tercera que mencionamos aquí es la comunicación. Ya desde el noviazgo muchas parejas descubren que lo que para una persona es obvio, para otra no lo es. La frase que suele servir para disolver malos entendidos empieza siempre con estas palabras. Ah, es que yo pensé, o si no la otra, yo supuse, y entre las suposiciones y los pensamientos que tenemos, pues resulta que a veces nos vamos llevando el mundo por delante. Yo pensé, no, pues pensaste mal, yo no estaba pensando en eso. Yo en realidad quería decirte esto. Mira, cuando yo te dije que hiciéramos tal cosa, yo lo que estaba pensando era esto. Y ese descubrir los límites de la comunicación es una tremenda lección de vida. Porque como uno se la pasa mucho más de la mitad del tiempo conversando con uno mismo, y uno es un interlocutor que se entiende bastante bien, a uno se le olvida que las otras personas están afuera y que no manejan ni las mismas suposiciones, ni las mismas expectativas, ni tienen los mismos miedos que yo tengo. Entonces fíjate que la comunicación es una perpetua invitación a salir uno de sí mismo, a salir uno de sus suposiciones. Dicho sea de paso, este es un tema en el que yo creo que por lo menos nosotros los sacerdotes tenemos mucho que crecer. Supongo que acechará más a los diocesanos, pero igual nos pasa a nosotros los religiosos. Un sacerdote diocesano es una persona que fácilmente se acostumbra a lo que hemos dicho, a conversar consigo mismo, y él cree que su lenguaje es claro. Si no se acostumbra a recibir retroalimentación, si no se acostumbra a utilizar algunos mecanismos para recoger opinión de cómo le está entendiendo la gente, tal vez no se dé cuenta de que puede durar años y años en que la gente no le está escuchando, sino padeciendo las homilías. Y la gente no le está siguiendo, sino padeciendo las opciones pastorales. Porque no se da cuenta de qué es lo que el otro está entendiendo. Y yo creo que en general, quienes no tenemos pareja, podemos caer muy fácilmente en esto. Porque es que, claro, la persona que tiene pareja, de inmediato tiene un test prácticamente diario de quién le está entendiendo y quién no le está entendiendo. Y con mucha frecuencia pasa, sobre todo en mujeres inteligentes, pasa que la mujer se da cuenta que una instrucción o una orden que el papá le da a los hijos, mira, no te están entendiendo. Lo que tú crees que les estás diciendo no te lo están entendiendo. Ellos lo están tomando por este lado. Ah, no, pero es que yo, Yo es por protegerlos, es que yo es porque los amo, por proteger. No te lo están entendiendo así. Ven en ti simplemente una persona llena de miedo y un gran controlador. Eso es lo que ven en ti. ¡Qué dicha! Ese es de los bienes de la pareja. ¡Qué dicha tener cerca a una persona que le haga ver eso! Los que no tenemos pareja, ¿qué hacemos? Pues sufrir. Pero además de sufrir, hay que pedirle a Dios lo que dice el Salmo, absuélveme lo que se me oculta. Y además de eso hay que pedir lo que dice San Agustín, Señor, que yo me conozca, porque uno no se conoce. Y además de eso, hay que cultivar la escucha de los amigos y sobre todo de los enemigos. Una persona inteligente tiene que saber que rodearse solo de amigos y rodearse solo del coro de los que piensan como yo es la peor de las opciones. Decía el Papa Francisco no hace mucho, refiriéndose a la gente de gobierno en la iglesia, decía que la peor decisión que puede tomar un prelado, llámese obispo, en fin, lo que sea, la peor decisión que podía tomar un pastor es rodearse de lo que en inglés llaman los yes men. Los yes men son ¿qué? La gente que a todo le va a decir, sí, sí, buenísimo. El obispo dice, mire, habiendo un acantilado, ¿por qué no hacemos un santuario que baje de ahí hasta el abismo? Eso está valiendo, ¿qué? Unos 8,000, 9,000 millones de dólares, pero creo que es una buena inversión. Oiga, muy bueno, monseñor, muy bien, excelente. Entonces, hay de aquel sacerdote, hay de aquel obispo que no tiene quien le contradiga, pues con razones, ¿no? Pero es muy peligroso, muy, muy peligroso, y por eso necesitamos abrir espacios de diálogo y una y otra vez insistirle a la gente en ver cómo hacemos, porque uno en el poder eclesiástico se le olvida eso muy fácilmente. Y una de las quejas principales que tiene que ver no solo con sacerdotes, sino también con religiosas y con todos los que tenemos algún servicio en la iglesia es ese. No es que con esa hermana no se pueda hablar. Pero usted le consultó esto a la rectora. No, eso con esa señora no hay modo de hablar. Porque ella es la única que tiene la razón. Ella es la única que sabe. Ella es la única que decide. Muy peligroso. Entonces, fíjate hasta dónde llega el tema de la comunicación. La comunicación es una invitación permanente a salir de mí. Una invitación permanente a saber que no tengo la verdad completa. Una invitación permanente a recordar que el otro está viendo algo que yo no veo. Yo no me veo completo, el otro también sabe algo. Y eso que sabe es valioso y es importante. Cuarto, dentro de las virtudes domésticas hay que cultivar el perdón. Decíamos hace un rato que una de las razones por las que muchas personas no aman el perdón, no quieren el perdón y no buscan perdonar, es porque tener algo contra alguien es una manera de tener un cierto poder sobre ese acusado. Entonces uno conoce parejas en donde una falla, un error, una infidelidad, un dolor que ha sido causado, por ejemplo, por el hombre, es cuidadosamente, celosamente guardado en gasas, linos y distintas telas para proteger ese dolor. ¿Por qué? Porque la idea es que en toda discusión se destapa y se saca otra vez, se saca ese dolor para volver y darle duro. Acuérdese que usted hizo. Y después de que se ha golpeado, vuelve y se recoge y se guarda en gasas y linos para la siguiente oportunidad. Entonces, por eso uno no quiere perdonar. Porque perdonar significa darle plena oportunidad al otro de que crezca. Y uno no quiere eso, porque uno quiere poder muchas veces. Pero el perdón es indispensable. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, una de las características que el apóstol San Pablo da cuando describe lo que es el amor es, el amor no lleva cuentas. No lleva cuentas. Y llevar cuentas es exactamente la razón por la que uno muchas veces no perdona. Pasemos al quinto punto. En la familia también está otra virtud doméstica que se llama la educación. La palabra por la que el Papa Francisco se refiere a esta educación de la que nos habla Juan Pablo II es la palabra proceso, o si no otra más coloquial, camino. Desde sus primeros discursos y predicaciones el Papa Francisco ha hablado del camino. Estamos en camino. Esto es muy importante porque reconocer que estamos en camino es admitirle a los demás y a sí mismo, y admitirse a sí mismo, que somos imperfectos. Es admitir eso. Somos imperfectos. Por supuesto, en camino de perfección, esa es la idea. Una frase que es mi favorita por estos días es: Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. A imagen del amor de Cristo, la pareja y la familia han de vivir lo que significa ese proceso. Entonces, por su propia naturaleza, la vida de hogar nos invita a ese proceso. Ese papá, por ejemplo, que carga a su bebé, tiene 10 meses, 11 meses. No importa cuánto se esfuerce ese papá, no le puede pedir que hable francés el mes entrante. No hay manera. La vida de hogar nos obliga a admitir que todo crecimiento implica plazos y que en esos plazos nosotros mismos tenemos solamente una modesta palabra. Nosotros no podemos manejar todo lo que quisiéramos. Aprender que nosotros mismos somos proceso, una vez más, es una escuela de humildad. Muchas parejas están fallando hoy porque quieren que su vida afectiva, su vida sexual, su vida emocional, su vida económica sea absolutamente tranquila, nada puede fallar. Tienen una especie de intolerancia frente al error y cualquier error ya significa: no, no somos el uno para el otro, yo no voy a discutir contigo, y se arguye un falso respeto. Yo te respeto lo tuyo, tú sigue lo tuyo, yo sigo lo mío. Ocasionalmente pasa lo mismo, ya lo dijo Benedicto. Ya Benedicto lo dijo claramente, que con mucha facilidad nosotros caemos en eso, en este mismo error cuando se trata de las vocaciones. Tenemos una gran dificultad para perseverar en el camino vocacional de los consagrados, porque no, esta no es la comunidad que yo me imaginaba, no. Estas no fueron las hermanas cachetirrosadas que me mostraron en la promoción vocacional. Estas no son tan bonitas como las de la promoción vocacional. Estas no son tan felices como las de la promoción vocacional. Cuando yo venía a los encuentros de promoción vocacional, siempre nos daban proteína animal. Ahora, por el contrario, parece que se volvieron veganas porque no se ve la carne casi nunca. Entonces, esta comunidad no me sirve. Es exactamente lo mismo. Tenemos una terrible intolerancia frente al hecho del proceso, frente al hecho de que las otras personas también tienen subidas y bajadas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Se casa ese muchacho con esa chica y se le olvida que cuando eran novios, cada vez que se iban a encontrar, ella disponía de 3 o 4 horas para todo un entrenamiento: cómo voy a sonreír, qué me voy a poner, este vestido me queda, este no me queda. Después de que se casan, entonces, claro, ese señor abre los ojos por la mañana y entonces dice: ¿con quién me casé? No, pues, mire, es que no puede ser reina de belleza todo el tiempo, ¿sí? Tendrá sus días donde brilla, pocos más bien, tendrá sus días donde es simplemente estándar, ¿sí? Es estándar. Entonces es así, común y corriente. Resulta que tiene también dificultades de salud, pero ¿cómo así si ella es una reina y con callos? ¿Eh? Ese es el problema. Se enferma del colon, ¿ve? Le da hepatitis, se pone de mal color, se le cae el pelo. En fin, no sigo porque entonces no se casa nadie. Virtudes domésticas: la acogida. La familia. Sobre esto insiste muchísimo el Papa Francisco, pero ya lo mencionaba Juan Pablo II. La familia como lugar de acogida. El Papa Francisco le da un nombre a esto. Nosotros como iglesia y las familias en particular tienen que aprender a incluir, tienen que aprender a recibir. Es muy, muy cruel el tratamiento que a veces en la sociedad se le da a las personas, por ejemplo, al que se quedó soltero, al que se quedó viudo, al que se quedó separado. Muchas veces esas personas son excluidas. En muchos lugares, yo lo viví, Por ejemplo, en mis estudios, yo me acuerdo, en mis estudios universitarios de doctorado, yo me acuerdo que muchas fiestas se daba, por supuesto, que cada persona llegaba con su pareja. Y si uno no tiene pareja, entonces pues uno llegaba y lo saludaban, bienvenido, señor Champiñón. No tiene a nadie, entonces, porque se supone que usted debe tener una pareja. Las familias pierden capacidad de acogida para el discapacitado, para el enfermo, para el anciano, para el solo, para el separado. La tortura psicológica que viven muchos hombres separados y muchas mujeres separadas, porque la presunción que hay en muchos ambientes culturales, por lo menos en este país llamado Colombia, es que la mujer separada es más bien fácil. Se supone que tiene grandes carencias afectivas y ya está acostumbrada a tener pareja, entonces esa debe ser fácil. Eso es terrible, esa manera de pensar, es humillante, es denigrante. Entonces, la familia tiene que ser lugar de acogida. La familia tiene que ser espacio donde cabe también el pobre, donde cabe el inmigrante. El Papa Francisco ha hecho todo lo posible por hablar sobre este tema de los migrantes. Tal vez se pueden discutir algunas motivaciones políticas que haya detrás de todas esas migraciones, porque todas vienen de musulmanes y casi siempre hombres, y casi siempre jóvenes, y casi siempre con una carrera. Entonces dice uno, bueno, a ver cómo son esos migrantes tan raros. Pero el Papa hace su parte. Yo creo en la buena intención del Papa Francisco. Él dice, necesitamos aprender a acoger a las personas. También nosotros tenemos que preguntarnos si tenemos capacidad de acogida o quiénes son los que nosotros excluimos. Porque es que los medios electrónicos facilitan enormemente excluir a las personas. Usted dice el chiste que no era y de repente ya usted está fuera del chat. Usted dice el chiste que no era y de repente hicieron otro grupo sin mí. Y entonces, ¿y por qué ya nadie participa en este? No, quién sabe qué sería, ¿no? Se acabó, bien, ¿sabes? Resulta que todos se están reuniendo en otro lugar. Entonces, nuestra sociedad es una sociedad terriblemente excluyente. Terriblemente excluyente. Lo cual causa unos síndromes de codependencia social bárbaros, especialmente en los adolescentes. Por eso ellos tienen como definición de amistad, a mi amigo es el que me acepta como soy, o sea, el que nunca me critica nada, que nunca me critica nada. A lo sumo, si le digo que me voy a suicidar, a lo sumo lo que me indica son enlaces de fábricas de pistolas clandestinas, ¿sí? Esa es lo único que puede hacer mi amigo, pero mi amigo no puede meterse en nada que sea decisión mía, porque un amigo es el que me acepta, un amigo es el que no me contradice. De ahí, por favor, quienes están en pastoral, que usted tiene cara de estar en pastoral, le veo la cara de pastoralista, tengan cuidado con una expresión que en mis años mozos, el siglo pasado, se utilizaba mucho. Jesucristo es tu gran amigo. ¿Qué le están entendiendo a usted? Óigame. ¿Qué le están entendiendo a usted cuando usted dice que Jesucristo es el amigo? Como esta gente está bajo guerra semántica y como esta gente está utilizando la palabra amigo en el sentido de que amigo es el que me acepta y no me cambia, cuando tú le dices en una catequesis, en una convivencia, en un retiro, en una consejería, le dices a alguien, Jesucristo es tu amigo, ¿qué entiende la persona? Entonces no tengo que cambiar, porque Jesucristo me acepta así. Y claro, cuando la iglesia le dice, el adulterio sigue siendo pecado, cuando la iglesia le dice, la práctica homosexual sigue siendo pecado, dicen, no, pero ¿qué Cristo es ese? Porque estaban pensando en el Cristo que era puramente amigo, pero entienden amigo como palmadita en la espalda. Bueno, vamos terminando. Dentro de las virtudes domésticas, el Papa Pablo VI señala el silencio. No el silencio como simplemente supresión de sonido, sino el silencio como, el silencio como puerta a la interioridad. En la familia se ha de aprender también esto, esos espacios de interioridad, en donde rehaces tus fuerzas. El lugar natural para rehacer las fuerzas es la familia. ¿Y qué es rehacer las fuerzas? Es entrar un poco dentro de sí mismo, es volver a aquellos principios, es volver un poco a esos puntos de referencia que son los que me alimentan. Entonces, el silencio como puerta a la interioridad es también una gran virtud doméstica. Esta lista yo la recomiendo mucho, algo la he trabajado a lo largo de los años y de verdad se la recomiendo mucho porque, como ustedes se dan cuenta, sirve para muchas cosas. sirve para grupos humanos, sirve para comunidades religiosas y sirve también para parejas y familias en el sentido natural de la palabra. Terminamos con una indicación muy hermosa que hace el Papa Juan Pablo II. El bien de la familia también implica un apostolado propio dentro de la sociedad. No esperemos que todo lo resuelvan encíclicas de los papas, que todo lo resuelvan predicaciones de pastores, sacerdotes, obispos, no. La familia tiene responsabilidad y las asociaciones de familia son muy importantes, no solamente para ayudar en el caso de ciertas necesidades, como pueden ser el caso de los discapacitados, según indica el Papa Juan Pablo II, sino que también ayuda hoy más que nunca para defender a la misma familia. Si hoy no se unen los laicos, si hoy no toman en serio su vocación y su bautismo, las solas declaraciones de la Iglesia se quedan en letra muerta. Bueno, en este tono de llamado a la evangelización y de proclamación de la primacía de Cristo, terminamos nuestras reflexiones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.